Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este miércoles 17 de febrero de 2016. Que tengas un día genial, te lo mereces y nuestro país también te necesita. Así que, ponedores, nos ponemos en marcha. Está en curso la ruta del cocido madrileño y como no queremos que te la pierdas, que sepas que está en funcionamiento hasta finales de marzo y de ella nos dará buena muestra uno de los participantes que amenaza con aparecer por este estudio con un cocido antes de las 6 de la mañana. Repito, alguien aparecerá en este estudio con un cocido madrileño para desayunar, así te lo cuento. Y también te queremos ayudar a que tengas un super regalo. Y me estoy refiriendo a tener una réplica de ti mismo, pero en miniatura. Es como tener un mini yo, o un mini tú, en cualquier caso. Y te lo digo en serio, no es broma. Son figuras que están de moda como detalle en bodas, comuniones, cumpleaños, pero que además puedes pedirlas para cuando quieras. Si sientes curiosidad, no te pierdas la entrevista que antes de las 6 vamos a tener con sus responsables. Y si hoy es el día en el que nos descubres porque no nos habías escuchado antes, por ejemplo, David o por ejemplo Docs Motorcycle Export nos están escuchando ahora y estamos viendo que nos han seguido ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, pues que sepáis que somos la gran comunidad de gente que sacrifica su noche para currar, para intentar dormir, para relajarse, para levantar España. En definitiva, somos la auténtica demostración a la sociedad de que la actividad en el mundo no para, así que no estás solo, no estás sola, porque si Herrera tiene sus fósforos, nosotros en Poniendo las Calles tenemos a nuestros ponedores. Y cuando nos llaman, cuando me llaman al estudio, sonáis muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
José María.
¿Dónde está José María?
Estoy en un CAS, reponiendo.
¿En un CAS?
En un CAS.
¿En un PAF? ¿En un PAF? ¿En una boite?
Un CAS, un supermercado, un super.
Ah, un bitter CAS.
Sí.
Ajá. Y José María, ¿en qué parte de España estás?
En un pueblo de Sevilla.
Buenos días, José.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Qué alegría escucharte. ¿Dónde estás tú?
Pues mira, voy de la A92 de camino entre Granada y Sevilla. Soy comercial médico. Trabajo para una empresa que está afincada en Madrid y me dedico a trasladar productos quirúrgicos, porque lo que llevamos es material quirúrgico, de lo que es cirugía cérvico-dorsolumbar y también cirugía de rodilla y de cadera.
Pero si ya te puedes lesionar pronunciando eso, ¿no?
Daniel.
Hola, Daniel, ¿dónde andas?
Pues mira, dando vueltas por aquí por Valencia, con el taxi.
Daniel, ¿tú eres de los que lleva el perrillo ahí en la parte de atrás del taxi o no? ¿El perrillo que mueve la cabeza?
No.
¿No?
No. No, 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 no llevo nada. Llevo solamente la pegatina de la COPE.
Poniendo las calles.
Las 5 y 7 horas menos en las Islas Canarias, hemos escuchado un pequeño fragmento de los oyentes que nos llaman, de nuestros ponedores, y que nos cuentan qué es lo que están haciendo ahora. Voy a aprovechar este momento para saludar a la gente que luego nos escucha cuando se descarga los podcasts del programa a través de la página de cope.es o a través de iTunes. Así que un buenos días, un buenas tardes o un buenas noches, dependiendo del momento en el que nos escuche la gente que se descarga el programa. Y te quiero recordar que la próxima semana es la semana de la canción italiana. Si quieres que suene alguna canción italiana a lo largo de la semana que viene, mándame un email poniendolascalles@cope.es para que vayamos seleccionando las canciones y preparemos la lista de musical de la semana que viene. Así que, Beatriz Calderón, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación con los oyentes?
Pues el teléfono gratuito 950-6006, en redes sociales Facebook Poniendo las Calles, Twitter @poniendocalles y también tenemos correo electrónico en el programa poniendolascalles@cope.es.
Llámanos para que te lleves tu diploma. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te acompañamos con el primer despertador de la radio, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Para mí esta canción siempre será la canción que puso Herrera cuando comenzó su programa en COPE. Pulpo, yo no pongo las calles, pero os oigo casi todas las noches porque me cuesta mucho dormir. Nos lo cuenta un ponedor a través de nuestra cuenta de correo. Soy una COPE adicta, 17 grados, nada de bajo cero. Ana María, desde Tenerife.
Y José María Domínguez, hola Pulpo, en la provincia de León, 8 grados bajo cero.
Miguel Ángel Merenciano Sánchez, paseando por Calamocha, Teruel, a 8 grados bajo cero.
Y Eugenia Zarco, hoy desde Almadén, Ciudad Real, 0 grados.
Yurena Sánchez nos cuenta que buenos días, gente currante, a por el miércoles desde Santa Cruz de Tenerife. Queda nada más que un impulsito para el viernes.
Y Miguel Gilito, aquí entre motores poniendo asfalto. Podéis ponerme la de Manolo García, nos pide lápiz, tinta, va tentáculos, sois los mejores.
Pues venga, para la semana que viene tenemos toda la semana repleta de canciones ya programadas y seleccionadas por nuestros oyentes. 5 y 9, las 4 y 9 en Canarias. Ponemos las calles en la cadena COPE.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto, de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con la cura para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré las gracias y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos...
Qué no grande, el barrio, sonando en COPE 5 y 11, las 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Tienes que levantarte, tienes que esforzarte, tienes que conseguirlo. Mira, Germán Ferrer me manda un tuit a nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Hola Pulpo, estoy desvelado como es habitual. Ya dormiré en diálisis dentro de un rato. Siempre gente positiva, siempre equipo, siempre levantando España y juntos además a las 5 y 12 de la mañana, donde nos está llamando precisamente un ponedor desde Elche. Ha marcado el 950-6006 y vamos a conocer qué actividad está desarrollando. Buenos días, Camilo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué estás haciendo ahora mismo? Porque podrías estar durmiendo y no quieres.
Zapatos.
¿Estás haciendo zapatos?
Sí.
¿Y en qué parte del mundo, Don?
En Elche, estamos en Elche.
Mira que hay fábricas de calzado allí, ¿eh?
Pues ya ves, sí, un montón.
¿Y cómo se llama tu fábrica?
Huayso, Huayso.
Ah, ¿y de quién es?
Pues de Juan.
¿Pero le conoces o es tan grande?
¿Sí? No, sí que lo conozco.
Sí.
Y... Bueno, buenos días.
Buenos días.
Hasta luego.
¿Ya te vas?
No.
Ah.
Con Juan, con el dueño.
¿Pero dónde está Juan?
Bueno, ahora mismo tiene que estar durmiendo.
Ah, o sea que Juan no es de los que se levanta como tú.
No. Yo estoy toda la noche y Juan llega por la mañana.
Esto lo hacen mucho los jefes, ¿verdad?
Claro que sí, el que manda.
Uh-huh, pero
es así.
Hay que tener cuidado porque a nosotros nuestros jefes nos están escuchando siempre.
Ya, sí, yo estoy aquí que no vaya a llegar Juan y me vea con el móvil porque luego dice que me paso toda la noche hablando por teléfono.
Y realmente lo haces, ¿verdad?
Claro que no.
Qué poco convincente.
Tú sabes que no te hemos creído, ¿eh?
No, sí, claro que sí.
Seguro que estás haciendo cruci para que no sea pecado. Oye, escúchame, ¿qué tipo de calzado haces?
Pues mayormente de mujer, son las que más consumen.
Sí, los zapatos.
Sí, que me lo digas a mí.
Claro que sí. Mientras el hombre se compra un par, la mujer 3 o 4.
Mira, los que llevo yo me los compré en el Corte Inglés en el año 2006.
Sí, ¿no?
Sí.
Nosotros cuidamos bastante, las mujeres cambian más.
Sí, y a veces incluso hay hombres que se ponen los zapatos de mujeres, ¿eh?
Uy.
Hay que tener cuidado, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí.
Es espectacular.
¿Lo dices por experiencia o qué?
Sí, no, porque veo a Trigo que viene con tacones, entonces...
Era lo que me hacía falta, con 1,85 que mido.
Claro, eso es lo que te voy a decir, que el problema de Trigo es que es bajito.
Entro por la puerta con tacones.
Es verdad. Oye, Camilo, ¿de dónde eres? ¿Tienes acento un poquito raro?
Sí, yo soy de Colombia.
Ah, bueno, pues mira, has aprendido el español muy bien, ¿eh?
Bueno, más o menos. Llevo escuchándote desde el 2000, cuando estabas ahí con el Avellán.
Hombre, qué grande, con José Antonio Avellán, claro que sí.
Y alguna barraca también me he tragado aquí en Elche, tuya.
Me has tenido que aguantar ahí esas noches que me pegaba yo de 9 horas pinchando, ¿eh? Claro,
sí.
Cuando uno tenía, fíjate, pues 10 años menos, no, no, más, 16 años menos.
Del 2000.
Madre mía. Pues ahora eres tú un ponedor, te vamos a mandar un diploma, Camilo.
Vale, Pulpo, muchas gracias.
Y cuando te llegue el diploma, por favor, mándame una foto con que salgas tú con el diploma, que vamos a poner un cuadro en la entrada de COPE, ¿vale?
Vale, haciendo zapatos, ¿no?
Ponte el diploma, un zapato y que se vea ahí tu careto.
Vale, ok, muy bien.
Bueno, un abrazo, hermano.
Igualmente a todos.
Hasta luego.
Adiós.
5:15, las 4:15 en Canarias, a partir de las 6, Carlos Herrera en COPE, pero aquí viene un poquito antes a recibir la del Pulpo con grandes canciones. ¿Y qué estará preparando el equipo de Carlos Herrera para el programa de hoy, Daniel Trigo?
Bueno, pues entre otras cosas tenemos con nosotros a una de las protagonistas de la semana, porque a partir de las 9 de la mañana Carlos Herrera entrevista a Cristina Cifuentes.
Joder, qué fuerte.
Ha tomado las riendas del Partido Popular de Madrid, claro. Presidiendo de momento la gestora, posiblemente en un futuro muy próximo sea la próxima presidenta del Partido Popular de Madrid. Cristina Cifuentes hoy en Herrera en COPE a partir de las 9 de la mañana, la mejor información a partir de las 6, muy pendientes de lo que están pendientes miles de personas, o bien por ser pacientes o bien por ser trabajadores, de lo que está pasando alrededor de Vital Dent. Hay que decir que las clínicas franquiciadas están funcionando con normalidad, ¿vale? La cúpula de la empresa está detenida, pero las franquicias están funcionando, ¿vale?
Están calentitos.
Esta mañana abren y la gente puede ir a hacer lo que tuviera ya contratado.
Y el que tenga que cambiarse un piño, sin problema.
Y por si acaso, las organizaciones de consumidores ya se han puesto a disposición de los afectados si los hubiera, por posibles cierres o por lo que pase a partir de ahora, ¿vale? Que pueden pasar muchas cosas.
Vaya situación. Oye, bueno, ¿te puedes creer que nos escriben ahora mismo desde Malibú? Pulpo, Olé. Para daros un poco de envidia sana, estoy en Malibú, California, 20 grados.
Ni sana ni leches.
Joder, 20 eso, grados. De verdad.
Qué envidia.
Y en Malibú.
Qué envidia.
Y fósforos y un homenaje a Joselito Comparada y Cristina Tárrega y El Pirata, Herrera en COPE, de 6 a 12.
Hoy es miércoles 17 de febrero. Gracias, Daniel.
Nada,
Trigo.
Adiós.
Los santos Donato y Rómulo, obispos, y Francisco Regis Clet, sacerdote mártir de China. Y vamos a escuchar una de las canciones que nos va a hacer mover un poco el culete a estas horas de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio lo hacemos justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera, que también es de buen comer, al igual que todos los miembros del equipo. Y ahora nos vamos a poner a hablar de cocido. El cocido. ¿A quién no le apetece un cocido a estas horas? Sé que son unas horas raras, pero nos apetece hablar. Bueno, hoy queremos hablar de la sexta ruta de cocido madrileño. Este año incluye además una receta histórica y participan 33 restaurantes. Empezaron el 13 de febrero y van a estar hasta el 31 de marzo. Y hemos llamado a uno de ellos, a José Ramón Rodríguez, que es el dueño de Manolo Restaurante y se ha venido pitando con un cocido bajo el brazo a este estudio para poner las calles con nosotros. Buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días.
¿Qué te ha dicho el vigilante jurado cuando te ha visto entrar con un cocido?
Bueno, se ha quedado un poco sorprendido por la hora, claro. Pero bueno, con ganas de probarlo.
El cocido es que lo tiene todo y es lo más natural que hay.
Absolutamente, y además, además de natural, es que es un plato muy completo, porque lleva verdura, lleva legumbre, lleva carne, y como va cocidito, no es indigesto y no es, vamos, que es dieta mediterránea.
Es dieta mediterránea, que lo tiene, tiene verdura, tiene carne, tiene la sopita es que da la vida, ¿verdad?
Y la sopita, hombre, aparte, la sopa lleva el sabor de todos los ingredientes, exceptuando el repollo y la morcilla, que eso siempre se cuecen aparte, porque si no aportaría un sabor demasiado fuerte.
Anda, mira, yo, ¿ves? Ya lo hago mal.
Sí, la morcilla y el repollo siempre aparte.
¡Qué
luego,
raro!
El repollo, después de hervido, se hace un refrito con un poquito de aceite de oliva, ajo y pimentón de la Vera.
¡Qué rico!
Y luego hay otra cosa que debe llevar todo buen cocido madrileño, es la pelota. ¿La pelota qué es? Eso es. Es una albóndiga que ¿sí? se hace con miga de pan, a la que se le incorpora un machacadito de ajo y perejil, y las hebritas que se sueltan uh-huh. en el cocido. Entonces se hace una pelota, se pasa por huevo, se fríe y luego se le incorpora al caldo. Y entonces se sirve blandita con el resto de los ingredientes, con el codillo, el morcillo, el chorizo, la morcilla, el tocino y los garbanzos, el repollo, la gallina. Y luego otra cosa que se sirve también ajá. es una salsa de tomate que lleva unos cominos machacados.
¿Tiene un color eso más natural, más bonito?
Sí. Y está muy rico.
Ya. Pues fíjate, eso después del café me lo voy a meter. A ver, José Ramón, tú perteneces a un restaurante que, por la foto que estoy viendo, veo a tu familia. Me contabas tu abuelo, tu padre. Sí. Tu padre siendo súper pequeñín, súper
sí,
joven.
Claro, es que estás viendo una foto que es de los años 30. El restaurante, bueno, la taberna, lo funda mi abuelo en el año 34, en la Glorieta de Embajadores. Y entonces, pues, están ahí hasta el año 42, que se van a Princesa, que es donde estamos ahora, estamos en el número 83, ya casi llegando al cuartel general del aire, en la misma acera,
en Moncloa.
¿No? Uh-huh. Y bueno, la casa es que donde estaban en Embajadores, la declararon en ruinas porque había caído un obús de la guerra y estaba uh-huh. un poco destrozada. Y luego el barrio de Argüelles, como fue frente, enseguida lo reconstruyeron y en el año 42 se fueron allí. Bueno. Y desde entonces es una receta que estamos elaborando.
Qué rico, qué rico. Y me imagino que en ese restaurante no solamente preparáis el mejor cocido de Madrid, tendréis más platos que llamen la atención.
Pues sí, además, como os comentaba, la unión esta de
Galicia-Madrid,
de Galicia-Madrid
es buenísimo.
Pues conviven ahí unos callos a la madrileña o unas mollejitas de leche encebollada.
Por favor.
Con un pulpo a la gallega,
por
con
favor.
Una empanada, con una merluza a la gallega. Entonces, pues claro, es maravilloso.
Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para que la visita a tu restaurante sea de obligado cumplimiento?
Bueno, hay que ir varias veces. Porque todo de una sentada no se puede probar.
Joder. Yo no sé si está bien que te diga que me han dicho, no he estado, pero me han dicho que tienes uno de los restaurantes más bonitos, que está muy cuidado.
Es muy cuidado porque además yo he mantenido pues las lámparas y los aparadores años 30-40... con algunos elementos art déco también, y la barra es más funcional y más luminosa, pero luego cuando entras al restaurante y tengo una barra de nogal español y estaño que es del 1870.
Madre mía, ¿y no se pone mala la barra?
Nada. El estaño se limpia con bicarbonato.
Qué
y
bueno.
Se queda como la plata. Se queda brillante y preciosa. Y es de las poquitas barras que quedan en Madrid. Deben quedar una docena de ese tipo de barras. Y es, ya te digo, es del siglo XIX.
Oye, digo yo que ¿qué tiene el restaurante a día de hoy de hace tres generaciones, desde 1934? ¿Qué mantienes?
Pues se mantiene Vamos a ver, en la cocina nosotros hemos estado alejados de modas y de tendencias, y entonces seguimos haciendo la típica cocina de fogón y de cazuela. De,
soy que de han gas, hecho... no de vitrocerámica, ¿no?
Sí, sí, somos de gas. Y antes de carbón, ahora ya gas. Y entonces, pues, la cocina es la que han hecho nuestras abuelas y nuestras madres a lo largo de generaciones. Luego tenemos otra cosa muy buena. España es un país con cuatro estaciones y con altitudes y latitudes diferentes, con lo cual nos aportan una serie de productos. Por ejemplo, ahora hay unas setas buenísimas o unas alcachofas. Pues todo eso hay que aprovecharlo. Tenemos la caza. Por cuando favor. Llega el verano, pues están los salmorejos, están los espárragos naturales. Pues todo eso hace que nuestra cocina sea variada, sea rica y que nuestro organismo agradece que le metamos los productos de temporada.
Yo no sé si está bien que estemos hablando tanto y también de un plato tan tan rico. ¿Qué pinta el cocido en la gastronomía española? No en la madrileña.
Sí.
O sea, el cocido es un plato, no sé, que se valora fuera de Madrid.
Se valora fuera de Madrid, y yo pienso que cada comunidad tiene su cocido. Lo que pasa que es diferente. Por ejemplo, en Galicia hay un cocido gallego en donde hay ciertas cosas que lleva el cocido madrileño, como puede ser el chorizo o los garbanzos, y allí la verdura pues son los grelos en vez del repollo. Lleva también esto el botelo. Que es
¿el botelo?
Que
es el
botelo es el león le llaman el botillo, eso lo sabría muy bien Herrera.
Ajá.
Que es el estómago del cerdo o el intestino grueso, que está relleno con huesillos y adobado y luego secado al humo como un chorizo.
Qué bueno.
Y eso le aporta también, y entonces los servidos los hay en todas las comunidades. Lo que pasa que el madrileño, yo pienso que es el que ha pasado, el que ha sido más famoso, porque realmente está muy bien pues compuesto por los nueve componentes que lleva.
Estamos hablando con José Ramón, que es el dueño de Manolo Restaurante, uno de los mejores restaurantes que tenemos en la capital de España. Me imagino que alejado de las modas, como bien ha dicho, y también de la comida para guiris, ¿no?
Sí, nosotros al estar en Princesa, al final ya estamos fuera de los circuitos turísticos. Nuestra clientela es 99% nacional, tanto de Madrid como de provincias, sobre todo de la parte norte, porque Princesa,
por la Coruña,
claro,
baja
es la entrada natural de Madrid, ¿no?
¿Y tiene, es de los restaurantes que hay que reservar mesa? Porque si no
sí,
te queda...
normalmente, sí. Sí, a mediodía. Por la noche no hay problema, pero a mediodía la verdad es que se trabaja bastante bien.
Y José Ramón, ¿qué grado de responsabilidad tiene la calidad del garbanzo para un buen cocido?
Pues vamos a ver, pues como todos los ingredientes del cocido, yo soy partidario de que el cocido no ha de ser una fuente enorme que te ponen con una gallina completa, con no. El cocido debe tener lo justo para que te lo puedas tomar, pero bueno, rico, de buena calidad y escogido. O sea, el tocino no tiene que...
¿Ibérico puede ser?
Por supuesto.
Qué rico.
Ibérico. Y el morcillo, pues también de morcillo trasero de ternera. Los garbanzos nosotros nos los traen de la provincia de Salamanca. Nos lo traen a principio de temporada. Nosotros les compramos 80, 100 kilos y nos da para toda la temporada. Y siempre el garbanzo es el mismo durante toda la temporada. Y bueno, pues...
¿Cómo que bueno? Qué bueno que estoy loco ya
por
meterle
morcilla,
mano al cocido.
Por ejemplo, pues es de sangre y cebolla, rica... el tomate hecho con tomate natural de pera, pues esto es lo que tiene que
¿Cuánto
ser.
¿Cuánto cariño hay ahí? ¿Cuánta gente tienes trabajando en el restaurante?
18.
Joder, macho.
Y es que no cerramos ningún día a la semana, no cerramos en vacaciones, y entonces, pues entre turnos, vacaciones y esto, pues estamos ahí.
Y hasta el próximo 31 de marzo se va a estar viviendo, ¿qué es? La jornada del cocido en
sí,
Madrid,
nosotros,
con un montón de restaurantes.
Sí, hay 33 restaurantes que participan en esta sexta ruta del cocido. Entonces cada restaurante tiene un precio del menú.
Ajá.
O sea, del cocido, y luego los días en que lo sirve. Hay restaurantes que lo tienen todos los días, otros que lo tienen... Nosotros, por ejemplo, lo servimos los miércoles y los sábados.
Bien.
Nosotros hacemos esto porque esta es la seguridad de que cuando uno vaya a tomar el cocido a Manolo 1934, se va a encontrar el cocido hecho de por la mañana. No se va a encontrar las obras de otro cocido. Y luego, que nosotros al tener una clientela habitual, pues tampoco les podemos inflar todos los días cocido.
Claro.
Ponemos uno el fin de semana y otro entre semana.
Yo conozco una familia que hacen todos los sábados de todo el año cocido.
Sí, 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 sí.
Y yo le pregunto, digo, pero Guadalupe, en agosto y julio también.
También.
Porque es una manera, como muy bien decías tú al principio, de tomar verdura, de tomar sí. las carnes, de tomar legumbre.
Y luego hay otro plato del cocido que es de aprovechamiento que está casi igual de rico, que es la ropa vieja. O sea, la ropa vieja es
lo que, se aprovecha
lo que
cuando...
te ha sobrado sí, sí, del sí. cocido. Tú haces un sofritito con cebolla y cortas todo esto en pequeñito, lo salteas y eso es morirte de bueno.
Bueno, me está ya mirando la gente del programa diciendo, Pulpo, que no tenemos tanto tiempo. Y es verdad, se nos va la pinza, porque claro, es que es un cocido muy bonito. Te vamos a dar un diploma que acredita que ya eres un ponedor de calles y eso te obliga también a colgarlo en tu restaurante.
Ah, muy bien,
porque en cualquier momento alguien del equipo va a ir por allí y te va a decir, ¿dónde está nuestro diploma?
Pues encantado de colgarlo.
Vale, Manolo Restaurante en la calle...
Princesa 83.
Y con José Ramón Rodríguez, que es el dueño, tercera generación ya, donde sirven uno de los mejores cocidos del mundo, ¿no?
Pues claro que sí. Y también quería decir que ya la cuarta generación está en marcha. Mi hija está en sala y mi hijo en cocina.
Bueno, espectacular.
Que es muy difícil. En hostelería llegar a una cuarta generación es muy difícil. No sé lo que durará, espero que tiempo, pero en este momento está la cuarta
está
generación
ahí.
Funcionando.
Qué bueno. Nos encanta. Pues que os vaya súper bien. Pasaremos por el restaurante a comerlo recién salido de la cocina y ahora lo vamos a ir picando por aquí porque voy a ponerte una canción.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, José Ramón.
Nos esperamos.
Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Y esta canción precisamente es del año 1981 y no es MC Hammer en absoluto. Quizá esta fuese la canción donde se inspiró para hacer su trap vocal. De Rick James, Super Freak, la canción que sirvió a MC Hammer para versionar ese You Can Touch It, pero no la llamó igual en absoluto. Es más, yo creo que al principio se ocultó que fuese una inspiración de esta canción. 5:31, hora menos en Canarias, nos dice ahora mismo, ocupándome de Madrid, Pulpo, mi madre es de poner cocido todos los sábados y al lunes siguiente sopa y tortilla. Espectacular. Y luego también nos dice Alfredo González que el cocido montañés Pulpo también está muy bien. En nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y tenemos un montón de mensajes, como por ejemplo el de Marta Hernández. Hola Pulpo, estoy poniendo las calles y estoy ahora mismo entrando al trabajo desde Valencia. Estoy enfadado con el frío y con la humedad. Así que un saludo, Marta Hernández.
Tomás Sánchez dice, hola, buenos días Pulpo, Salamanca a 3 grados bajo cero.
Y Paquita Pradillo Solera, hola amigos ponedores, estoy encantada de escucharos. Soy una ponedora en la cama, sentada soy buita y no hay manera de dormir por la noche. Cuando anochece me despejo de tal forma que ya estoy despierta durante toda la noche. Un abrazo y un día os llamaré. Sois muy simpáticos.
Y Galán Ángel dice, buenos días Pulpo, desde el Centro de Conservación de Carreteras, mucho frío.
Wow. Y Carlos Casalderrey, Pulpo y colaboradores, un afectuoso saludo de un gallego residente en Uruguay. Los escuchamos con mi señora todas las noches. Carlos Casalderrey, ni más ni menos que desde Uruguay.
Y otro insomne, Francisco. Francisco. Javier Pimentel dice, buenas noches desde la cama por falta de sueño. Os mando un saludo.
Mil gracias por vuestros mensajes. Arroba poniendo calles nuestra cuenta de Twitter, nuestro email poniendo las calles arroba cope.es y en Facebook poniendo las calles. Y con un teléfono gratuito, el 950-6006, que creo que ha marcado Gonzalo. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué placer escucharte. Gracias por oírnos.
Nada, de nada, escucho todas las semanas que puedo, que ando de mañana a tarde, me llevan cambiado el turno, y aquí para entrar para trabajar para las 6.
Madre mía, ¿y cómo llevas tú lo de dormir después del cambio de turno? No.
Como siempre, Pulpo, con ánimos y con muchas ganas de trabajar cada día.
Hombre, es que eso es fundamental, hay que ir al curro, ¿eh? Somos afortunados los que tenemos curro.
Ya. Como toda la mitad de españoles que empezamos a trabajar temporalmente, son trabajos temporales, que no son gente, estamos fija, y lo que tenemos es eso.
Pues sí. ¿A qué te dedicas tú, Gonzalo?
Nos dedicamos a una fábrica de madera, como estoy comentando antes a tu compañera, que nos dedicamos a hacer los pisos, tarimas y eso todo.
¿Qué tal la tarima flotante? Ahora se vende más otra vez, ¿no?
Sí, parece que sí, que hay un poco más de trabajo con ella.
O sea, que tú eres un ponedor que luego el producto que haces es el que se coloca en las casas de la gente que compra.
Hombre,
pues para que veas que
tienes exclusivamente bajo de los pies, si tienes.
La tarima cuando caminas suena diferente, ¿verdad?
Sí.
¿Y eso por qué es?
Porque hay a veces que tienen que las tarimas van secas y hay veces que coge un poco de humedad y parece que van, parece, pero no es sensación nuestra.
Ajá, o sea que es un buen momento para que yo diga eso de qué raro.
Sí.
¿Tú lo sabrías decir?
Eso es muy poca a veces, eso es cuando mejor no sabes, lo que cuando te, a lo mejor las juntas un poquito de tracción, a lo mejor que se está moviendo, ¿sabes? Que se mueve un poco y todo, eso nada.
Bueno, y realmente el que se junte de vez en cuando, que tengas que dar una patada al suelo para que se junten las tarimas, ¿es normal?
No, pero eso a lo mejor tiene una colocación o algo, pero suelen, ven que nuestros españoles carpinteros suelen colocarlo muy bien.
O sea, a lo mejor sería mover directamente el muro de la pared, ¿no?
No, eso es que esos son movimientos que pasan como en todos lados.
Qué bueno. Gonzalo, geolocalízate, por favor.
Estoy en Moss ahora mismo, hay 4 grados de temperatura y estoy antes de entrar para la fábrica.
Bueno, da recuerdos a tus compañeros de trabajo, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles, ¿vale?
Vale, bien, gracias, Pulpo.
A ti, Gonzalo, por escucharnos, un abrazo, hermano.
Venga, chao.
Las 5:35 de la mañana, en 10 minutos, Carlos Herrera está recibiendo la del Pulpo aquí, en Poniendo las Calles, Cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nuestro saludo para Beltrán, que nos está escuchando ahora mismo desde Girona a través de la aplicación de COPE. Y como ponemos las calles hasta ahora todos los días entre las 4 y las 6, justo antes de que empiece Herrera en COPE, me encanta contarte cosas que pues nos llaman la atención a todos los miembros del equipo. Porque normalmente pues estamos acostumbrados a tener figuritas en nuestra estantería, pero ¿te imaginas tener una réplica de ti mismo en tu casa? Pues que sepas que lo puedes utilizar para muchas cosas, para bodas, para cumpleaños, sobre todo si te gustan, por ejemplo, las casas de muñecas. Pues todo esto ya está sucediendo gracias a 3DU y Cleto de Martos, que es su director, y en muy poquito tiempo es capaz de dejarnos de piedra, así que le vamos a dar los buenos días. Señor Cleto, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Me parece fascinante.
Pues se nos ha ocurrido ya hace unos años, ¿eh? Empezamos en el 2010, cuando las tecnologías 3D empezaron a permitir hacer cosas tan espectaculares como lo que hacemos aquí en 3DU, la fotoescultura. Y empezamos así, diciendo, vamos a hacer como un estudio de fotografía de los de antes, pero vamos a hacerlo un poquitín más moderno. Y entonces vienes al estudio, aquí poses como si posares para una foto, y nosotros lo que te vamos a dar, en vez de una foto en papel, vas a hacer tu foto, pero en relieve, es decir, tu propia escultura.
Madre mía, me has resumido en una frase toda la elaboración de un proceso que yo me esperaba que iba a ser mucho más tedioso.
Bueno, tedioso no es, porque es siempre una cosa única lo que hacemos, así que cada escultura es un mundo y cada persona, cada cliente es un mundo y siempre es un trabajo nuevo, ¿no? Pero hay que resumirlo, porque obviamente desde el punto de vista técnico es mucho más complicado de lo que acabo de explicar. Pero desde el punto de vista del cliente, básicamente lo que haces es eso, vienes aquí al estudio, piensas qué pose quieres hacer, o bien porque te gusta eso, o bien porque es lo que tienes que hacer para la ocasión que quieres celebrar, poses como si posaras para una foto, básicamente. Nosotros
sí, sí,
tomamos
sí.
toda tu imagen en relieve 360 grados a tu alrededor, y el resultado, claro, va a ser la escultura.
Porque, Cleto, desde que se lanza el disparo en la cámara de fotos hasta que le entregas al cliente su mini yo, su mini tú, su mini cliente, ¿cuánto tiempo pasa?
Pasan unas 3 semanas. Es decir, no es un proceso automático como piensa mucha gente. Es decir, nosotros hacemos arte, pero apoyados en una tecnología muy avanzada. Pero no deja de ser arte y artesanía. Es decir, después de que tomamos la imagen del cliente, vamos a tener a un equipo de gente, de diseñadores, que van a tratar la forma, van a tratar el color, obviamente con ordenadores, durante un periodo larguito, ¿no? Luego esto hay que producirlo, materializarlo, digamos. Uh-huh. Luego habrá gente que va a acabar las figuras a mano, con sus últimos tratamientos, etcétera. Entonces es un proceso largo, son unas 3 semanas en total lo que hay que esperar. Pero como digo yo siempre, si hemos podido vivir hasta ahora sin una escultura nuestra, claro, ¿qué más da 3 semanas?
También es verdad. Muy buen pensamiento, Cleto. La verdad que así desmontas a cualquier cliente que se ponga pesado para ver cuándo tengo mi escultura, ¿no?
No, pero es normal. La gente luego tiene una curiosidad tremenda por verse y la reacción es siempre la misma, ¿no? De decir, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible?
Claro.
Aquí estoy yo, ¿no? Entonces, claro.
Porque, Cleto, si una persona, imagínate yo, que mido 1,75, si me hacéis una foto a mí y luego me dais mi figura, ¿también mide 1,75?
No, bueno, podría medirlo. Es decir, nuestra tecnología permite hacer cosas muy grandes. O sea, en alguna película ha salido la escultura de algún actor famoso con 2 metros y medio de altura, que la habíamos hecho aquí. Algunos artistas también hacen esculturas con nosotros y llegan a 5 metros. Dependen de los materiales
claro.
en que se van a hacer. Normalmente estas esculturas no se hacen en color, como las que hacemos nosotros aquí, que es un material que nos permite trabajar hasta unos 35 centímetros de altura.
Ah, muy bien.
Normalmente ni siquiera las hacemos tan grandes, porque 35 centímetros, que parece que no es mucho, si lo ponemos en una estantería de casa, no, nos va a parecer una cosa enorme, ¿no? Y hacemos figuras un poquitín más pequeñas, hasta los 26, 27 centímetros estamos haciendo.
Y, Cleto, me he enterado que tenéis el escáner más rápido del mundo. ¿Eso es verdad?
Sí, el escáner más rápido del mundo para hacer personas. Es decir, nosotros necesitamos dos factores básicos en términos de tecnología, dos factores básicos para dar un buen resultado. El primero es que sea rápido, porque las personas estamos vivas, las mascotas también, y nos movemos, y no digamos ya los niños pequeños, ¿no? Y eso es el primer atributo que tenemos que tener. Y luego tenemos que tener una buena resolución para poder hacer unas figuras con calidad. Y tercer atributo que se me había olvidado, no podemos usar láser, porque el láser dañaría los ojos, por lo cual estamos ahí limitados. Así que, obviamente, es posible que haya algún escáner más rápido, pero no adaptado a hacer personas vivas,
qué
como
bueno.
digo yo. Y entonces, en ese aspecto, si tenemos,
claro.
en términos de resolución, rapidez, el escáner más rápido del mundo, o más idóneo del mundo para hacer personas vivas.
Oye, Cleto, la verdad que te estaría preguntando hasta que sí. Carlos Herrera acabase, porque creo que has dado la clave en un negocio maravilloso, ¿eh? Creo que es un negocio maravilloso, pero, por ejemplo, una persona que sea más fácil saltarla que darle la vuelta, esa figura no puede costar la misma que una persona que sea delgadita, esbelta y que necesite menos material para construirle, ¿no?
Claro, por eso los precios van a variar un poco en relación al tamaño que tú elijas. Puedes elegir entre 5 escalas. Trabajamos a 5 escalas diferentes y tú vas a elegir la escala que más te apetezca. Dentro de cada una de esas escalas, nosotros mantenemos la proporcionalidad de la altura de la persona en relación al real. ¿Por qué? Porque hacemos muchas familias y muchas parejas y no nos gusta hacerlos todos del mismo tamaño. Podríamos hacerlas todos, digamos, a 20 centímetros, pero quedaría muy raro ver el niño de 3 años del mismo tamaño que papá, ¿no? Y entonces mantenemos dentro de cada una de las escalas la proporcionalidad de la altura de cada uno para que cuando hacemos grupos se mantenga ese realismo, ¿no? Que es la base de nuestra negociación.
Claro.
Al cabo.
Cleto, y nos sale muy caro hacer una figura aproximadamente. Dame un precio para que los ponedores de calles estén un poco de atritas.
Se pueden hacer a partir de 99,50. O sea, es un precio asequible.
99,50, pero eso a lo mejor no da ni para el apéndice, ¿no?
No, por 99,50 ya tienes un adulto con una altura de unos 12, 13 centímetros, lo cual es bastante, es suficiente.
Está muy
para
bien.
Uno mismo.
Está sí, muy sí. bien, Cleto, me parece buenísimo. Oye, pues te voy a dar las gracias por estar con nosotros a estas horas. Te deseo que te vaya genial, me parece una idea buenísima. ¿Dónde estáis situados en España?
Pues estamos, Tridio está en Madrid, en la calle Hortaleza número 9. Justamente en el centro, al lado del Metro Gran Vía, para que sea fácil llegar aquí a nuestro estudio, ¿no?
Buah,
especialmente porque a veces hay gente que viene vestida, yo que sé, de novios, porque hacemos muchas figuras para las tartas, o de comunión, porque hacemos figuras para la comunión, y entonces para que la gente no tenga que desplazarse mucho con todos esos trajes, estamos justo en el centro.
Bueno, nosotros en nuestras redes sociales vamos a poner vuestro contacto para que la gente que está escuchándote ahora mismo quiera entrar en contacto con vosotros para que hagáis alguna figurita o algo que quieran compraros, pues para que entren en contacto con vosotros, ¿vale, Cleto?
Estaremos encantados de recibirles.
Pues te mandamos el diploma que acredita que estás hecho también como nosotros, un ponedor de calles, 3DU, tú en miniatura. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros, Cleto.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Buenos días, hermano. Hasta luego.
Adiós.
Las 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Carmen Coreaga nos dice qué rico pulpo el cocido y yo estoy muy lejos. Estoy en ni más ni menos que en Uruguay, en Asunción. Dice que cuando venga irá al restaurante Manolo a probar el cocido. Herrera, buenos días.
Hola, hola, hola.
¿Tú un cocido por la mañana te comerías?
Seguramente sí, depende de lo que haya cenado, ¿no?
Eso te iba a decir, depende de cómo haya sido la noche, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, ¿por qué no? Yo he comido cosas muy raras ahora, muy raras.
Mira, otra de las frases que tenemos que atacar es... ¿Tú qué te comerías ahora?
¿Tú qué te comerías ahora?
Correcto.
Sí, correcto.
Entonces la gente se lleva las manos a la cabeza. Tranquilidad, tranquilidad, que hoy hemos hablado de cocido nada más.
Yo me he hecho una tortillita de jamón... esta cosa de pavo, esta asquerosa que...
¿De pavo asqueroso? ¿Por qué?
Sí, el pavo este.
¿El, era
sin
ahumado?
Grasa, sin nada, nada, nada. Estas lonchas que se venden así.
¿De las finitas?
Sí, que la cortas un poquito, la mezclas con el huevo y te haces una tortilla a las 4 de la mañana. Es una cosa... Bueno, bien.
No te veo yo comiendo eso, pero bueno.
No, es que habida cuenta que no ceno, pues es mi desayuno.
Yo tampoco cené anoche y he dormido muy bien, ¿eh?
Claro, claro.
Se duerme muy
exactamente.
Bien.
Exactamente, se duerme muy bien.
Se duerme muy bien. Pues hoy tenemos un menú estupendo ahora para darte la del pulpo, ¿eh?
A ver, a ver.
Vamos a... De recuperación tenemos Rob Thomas, Nat King Cole, Sonny and Cher, The Faces, Tributo a Ramones, John Lennon y los Eagles.
No cabe todo eso.
No cabe todo eso, claro, pero es que yo ya me he propuesto ir recuperando lo que se nos quede atrasado. Entonces...
A ver.
O si quieres el que eliminemos algo, tú me dices... ¿A quién nos cargamos?
No, tú mismo.
Pues venga, vamos, arrancamos con esto, que suena además muy bien. Rob Thomas, de los Matchbox 20. El 14 de febrero cumplió 44 años. A mediados de los 90 alcanzaron el éxito con Push. Y la popularidad de Thomas creció en el 99 con esta canción que interpretó junto a Santana. En 2005 arrasó.
Y lo interesante es el punteo de Santana, ¿eh?
Efectivamente, es que es un tío que no habla, que no canta y sin embargo toca la guitarra y todo el mundo sabemos que es Carlos Santana.
Ah, eso es.
Porque aquí la pregunta es, ¿qué hubiese pasado con esta canción si no hubiese estado Carlos Santana?
Pues que nada, no la... vamos. Nada.
Que verde las han segado.
Claro.
Claro. Bueno, recordado Rob Thomas de los Matchbox 20. Una persona que se nos iba ni más ni menos que un 15 de febrero del año 65. Hace ya 51 años, Carlos, de esta fecha. Él nació en Montgomery, la capital del estado de Alabama. Y fíjate, un territorio complicado para los negros en aquella época. Él era hijo de un pastor y de una directora del coro de la iglesia. Y fíjate qué canción nos dejó. Nat King Cole.
Unforgettable. Amor de los dos, por decirlo.
Los dos han ido ya, sí. Pues, ¿qué historia se esconde detrás de esto? Madre mía, el padre que era músico, ella, la mamá, era una directora de banda de iglesia, de coro de iglesia. El padre se movía mucho por los Estados Unidos hasta que realmente llegó a Chicago. Allí se establecieron y allí él siguió avanzando con la música y poco a poco, pues, tocando el piano, porque realmente su mayor pasión, Carlos, era tocar el piano, era lo que más le gustaba.
Era un gran pianista, y sobre todo tenía una personalidad, una calidez en la voz extraordinaria, ¿no? Te abrigaba la voz de Nat King Cole. Que cantando tuvo más éxito que como pianista. Es decir, no le dio tiempo a grabar demasiados discos.
Cierto.
Pero la verdad que alguno de los que hizo es memorable, ¿no? El Too Young y otras, el Stardust y otras piezas que hace. Esto, por ejemplo.
Esto es una maravilla. Esto, joder, lo tenían mis padres grabados en una cassette del coche, del R18. Qué grande, qué grande, qué gran canción. Muy curioso además que formó un trío que no tenía batería. Era un trío de voces, de saxo, de teclado. Me parece un tío súper interesante. Y seguimos avanzando, porque si yo digo Sony, pues nos vamos a las televisiones y al Walkman, pero si lo pronunciamos con una N más y decimos que siempre estaba acompañado de Cher, pues como que la gente ya se pone un poco en onda. Este tío además era un sinvergüenza, era un tío que maltrató a Cher de una manera alucinante y que si no fuese porque, bueno, se pegó al culo de Phil Spector, que sabes que era un productor importantísimo en la década correspondiente de los 60, pues sí, este correcto. Tío a lo mejor no hubiese sido nada, pero bueno, se lo montó bien.
Además, luego fíjate, el pobre tuvo un final, murió en un accidente de...
Se estrelló contra un árbol.
Sí, tuvo un accidente gordo, algo así parecido, ¿no?
Sí.
La verdad es que ella respiró, un poco aliviada, con todo el dolor que pueda suponer la muerte de un ser humano, pero... Es que este era un tío malo de cojones.
Era de verdad, era un capullo, pero lo que tiene, la grandeza que tiene América, porque ahí me reconocerás que los Estados Unidos para eso es muy especial. Es un tío que fracasó en política, que luego fracasó en la hostelería, y como no pudo hacer en su estado, que era en Palm Springs, lo que él quería, ¿qué es lo que hizo? Se presentó alcalde y lo consiguió. Consiguió ser el alcalde. Y al final, pues como decíamos antes, palmó en un accidente de coche estrellándose contra un árbol. O sea, así de claro. Más grupos que tenemos que escuchar. 17 de febrero de 2003 se editaba un álbum tributo a una de nuestras bandas favoritas. Te estoy hablando de Los Ramones.
Sí.
¿Has visto cómo? Qué bonita, ¿eh? Esta es la versión que hacen los Kiss a todo un número uno de los Ramones, el Rock and Roll Radio. Let's go.
Para mí los Ramones tenían ratos, como todo el punk, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Como todo el punk, la verdad es que es un poquito proto-punk, ¿no? Pero tenían ratitos, había ratos que, bueno, un ratito de Ramones ya estaba bien, ¿no?
Uh-huh.
Hombre, como curiosidad, además, como curiosidad histórica, la verdad es que, hombre, es una banda muy sólida, ¿no? De todos, de Johnny Ramone, Joey Ramone, ya me pierdo yo los Ramones, pero que sí, pero bueno, para decirte que me puedo pasar una tarde entera con los Ramones, no.
No, por supuesto. Es una cancioncita, un minuto y pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por ejemplo, estamos escuchando la versión de los Kiss, pero mira qué versión tan divertida se marca ni más ni menos que los Green Day con otro de los clásicos de los Ramones. Canción divertida, jaleo, super sonido universitario. Me gusta. I just wanna have something to do.
Lo que pasa es que Ramones además inspiraron un poco, es decir, el punk son tres acordes nada más, ¿eh? es de una simpleza minimalista absoluta. Y muchas de las bases de ese punk están desde luego en esta gente, ¿no?
Y hacen como que suda mucho, ¿verdad? Hace como que les cuesta mucho, pero realmente son dos, tres acordes nada más. Es claro, curioso. Claro. Hoy estamos a 17 de febrero de 2016, en el 75 también un 17 de febrero se editaba un disco que nos dejó marcados a muchos. Es el disco de John Lennon, Rock and Roll. Y curiosamente, Carlos, fíjate, este sería su último disco. Porque el siguiente ya se publicó estando él muerto.
Estando muerto, se publica, es póstumo el último de John Lennon, ahora sí, no me acordaba. Sí.
John Lennon se publica 3 días después de haberse muerto.
Bueno, el single, Double Fantasy no.
El single fue anterior y luego el LP salió más tarde.
Claro, el Double Fantasy, que yo creo que es el último Double Fantasy, ¿no? Porque luego lo que salen son reediciones, muchas reediciones
luego
por
muchas
ahí.
Reediciones, cosas de... aprovechando cosas que tenían por ahí de los estudios y cosas. Pero vamos, este fue el último que sale estando él vivo, que hiciera promoción y que se moviese por ahí. John Lennon, fíjate, 17 de febrero del 75. Anda que no ha llovido ya, ¿eh? Anda que no ha llovido.
Madre mía.
Bueno, Carlos, que te quedas tú. Mañana lo bueno es que arrancamos con los Faces.
A ver si toca ya, hombre, que yo soy muy de Small Faces y de Faces.
Bueno, ¿eh? Efectivamente. He recopilado unas cuantas canciones de los Faces porque nos ponemos a bucear un poco. Y fíjate, desde el Three Button Hand Me Down, el Silicon Ground, Flags and Banners, grandes canciones.
Es correcto, es correcto. Ahora me he quedado con ganas de escuchar algo del Double Fantasy, ¿eh? Hombre, que el Double Fantasy de Lennon tenía algunas cosas. Woman, por ejemplo, es una gran canción. O Starting Over, que es la primera.
Venga, mañana.
Bueno, una cosita, algo.
Mañana,
no sé, ¿no?
Mañana te lo pongo.
Mira, el Watching the Wheels, que es una bonita canción.
Vale, pues en la apuntesis. Bueno, Carlos, tú te quedas,
bueno,
¿no?
Venga, yo me quedo. Sí,
un abrazo.
Sí, pues ya, por mucho que te pida que te quede, no te vas a quedar.
No, pero si José Andy Gelas ha ganado una vida.
Ya, pues no, estar con el gato de Barcelona.
¿En la vida o sea, muy...
pues, más, o sea, si acaso ya de esto, de la posición mañana.
Hasta bueno, luego.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.